RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde este momento. Llega la conexión directa con nuestros oyentes.
¡Hola! ¡Usted me oye!
Contacto RV. El espacio dedicado a la interacción con los oyentes, sus canciones favoritas, sus eventos y toda la información de las estrellas de la música. Contacto RV.
1, 2, 3.
Ya tú sabes.
Conéctate con nosotros al correo rvunad@unad.edu.co o vía Skype a rvunad1. Es hora de Contacto RV. Bienvenidos.
Bueno, señores, esto se acabó.
¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes.
Muy buenas tardes a todos aquellos nuestros oyentes que se conectan una vez más. En su programa de Contacto RV. En este momento me encuentro aquí, Fernando Buitrago, monitoreando esta nave, y venimos muy cargados para presentarles un especial que viene cargado con nuevos protagonistas. Y bueno, antes de eso quiero arrancar con lo siguiente.
Qué triste fue decirnos adiós.
Escuchamos la canción del triste de el gran cantautor mexicano José José, que desafortunadamente este fin de semana el juez nos dejó, debido a que el maestro desde hace algunos años le diagnosticaron un cáncer en el páncreas y estaba pues últimamente residiendo en Miami, ¿sí? Desafortunadamente este sábado 28 de septiembre en un hospital del sur del estado de Miami pues nos dejó el maestro, y pues no podemos pasar por alto, digamos, este evento, debido a que fue un compositor, un cantautor muy importante en nuestra cultura y latinoamericana. Y bueno, estamos acá escuchando El Triste, el cual pues fue una canción muy importante para él porque lo catapultó en su fama cuando él participó en el segundo festival de la canción latina, ¿sí? El cual fue el 15 de marzo de 1970, en donde pues en este caso él obtuvo el tercer puesto, y a partir de ahí su carrera pues empezó a tener un reconocimiento y fama. Entonces pues no podemos dejar y pasar por antemano hacer este homenaje al gran maestro José José.
Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió.
Bueno, y realmente pues deseamos que el maestro, sea donde esté descansando en paz. Bueno, para ahora sí vamos a arrancar y entrar en materia. Venimos aquí hoy a hacerle un gran especial sobre el Club de los 27. ¿Qué se considera como tal este club? Se conoce este Club de los 27, un selecto de grupos de artistas, cantantes de rock principalmente, que fallecieron cuando tenían 27 años. ¿Sí? Y para ello pues no me encuentro solo en el estudio, me encuentro con dos expertos y invitados que vienen a acompañar y hacerles este hermoso programa para todos ustedes. Entonces voy a empezar primero con ya una señorita de la casa, con su voz, con la belleza acá de la Radio UNAD. Lore, bienvenida.
Hola, gracias Luis, pero buena tarde para ti, para Carlos, para nuestros oyentes. Muy contenta de estar nuevamente aquí acompañándolos y además súper entusiasmada con este especial del Club de los 27.
Ok, y también como le decía Lore, nos acompaña Carlos Forero, el inigualable, el único, el gomelo, la UNAD, pero pues también realmente él es un experto en el tema. Y Carlitos, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Fer? ¿Cómo va todo? Un saludo también para Lorena, muy especial, y pues para toda la gente que nos acompaña hoy en Contacto RV.
Muy bien, perfecto. Entonces pues vamos a entrar en materia, muchachos, nuestros oyentes esperan. ¿Con qué empezamos?
Dale. Yo quería hablar una cosa, un segundo de José
claro,
José.
Claro, por supuesto.
A pesar, digamos, como que el gusto mío está muy orientado como al rock y pues como al metal pesado. Digamos como que tuve la oportunidad de escuchar a música de José José desde que yo era muy, muy pelado. A mi mamá le gusta mucho. Y recuerdo mucho una canción de él que es muy bonita, ojalá la puedan escuchar, que se llama Buenos Días Amor. Él es un gran, gran cantante.
Sí, fue un gran maestro.
Sí, con una vida como marcada como por la tragedia, ¿no? O sea, vida trágica. Uh-huh. Pero un gran, gran cantante, sí, y claro, un músico, pues, de respeto. Chévere.
Que influenció bastante a todos nosotros, a los artistas latinoamericanos.
Sí,
¿sabes?
Claro.
Es un ícono de la música latinoamericana, sí, no podemos dejarlo de lado.
Total. Y de hecho, por redes sociales uno veía eso, a pesar de los gustos musicales divergentes o diferentes que uno tenga en la familia, sí, siempre está como esa unión. Pero bueno.
Pero bueno, empecemos.
Bueno, empecemos. Deberíamos hacer un programa dedicado, no sé, a ese tipo de música. Bueno,
sí, sería claro, chévere, sería interesante. Chévere también.
Pero
bueno, con este Club de los 27 quiero empezar con la voz rota y sensible marcada por el fuego de la gran maestra y música, la bruja cósmica del rock and roll de los 60s, de finales de los 60s, Janis Joplin. Ella nació en Port Arthur en 1943 en Los Ángeles. Fue una cantante estadounidense de rock y blues. ¿Qué más les cuento? Hay muchas cosas detrás de esta enigmática mujer, pero bueno, estuvo en dos festivales que fueron los que ayudaron como a forjar un poco su fama, por decirlo así. También la volvieron como, la lanzaron pues como al estrellato. Ese fue el Festival Internacional de Música de Pop en Monterrey y por supuesto el Festival Woodstock. Ella fue vocalista de la Big Brother y de Holding Company. Su formación cobraría popularidad en los años de en 1967. Y posteriormente a ello conformaría la banda la Cosmic Blues Band, que posteriormente se llamaría The Full Tilt Boogie Band. Con su voz desgarradora, extraordinariamente dotada para transmitir emociones y su energía desbordante, Janis Joplin fue un apóstol del movimiento hippie. Era una mujer que marcó la historia del rock and roll, un ícono del movimiento de los 60 y un intocable carácter anárquico. Murió convencida de que la única forma de liberación era la música. Muchas de sus canciones pues hablan del desamor, del amor. Ella decía que hacía el amor con 25.000 personas en el escenario y luego volvía a casa sola. Entonces siempre tenía como esa, digamos, como esa ausencia, esa soledad, ese caos que había en medio de tanto talento y de tanta, no sé, acción en el escenario, porque realmente conectaba un montón con los espectadores. Los excesos en su vida apasionada y su prematuro fallecimiento contribuyeron a forjar su leyenda. Tras 9 años de carrera, o sea, solo le bastaron 9 años de carrera para convertirse en un mito de la historia del rock. Así que sin más preámbulos, quiero dar inicio en este programa con la canción Maybe del álbum A Golden Old Cosmic Blues Again Mama. Es el tercer álbum de Janis Joplin, fue lanzado en 1969 y fue grabado con la Cosmic Blues Band. El LP fue lanzado el 11 de septiembre del 69 y alcanzó la certificación de disco de oro en los 2 meses de su lanzamiento. Okay. Entonces,
Lore, una cosa, bueno. Tú mencionabas ahora, ella hizo parte de la The Big Brothers, The Big Brother es la banda, creo.
Sí.
Quería anotar, era una cuestión sobre una de las carátulas de Big Brother. La ilustró Robert Crumb, un artista icónico de la contracultura de los años 60. Busquen los acetatos de Big Brother y pues para que pillen ahí a...
Ese
el
tipo
trabajo de Robert Crumb.
Sí, entonces, de hecho, bueno, quería música. Traer alusión al festival de música de Woodstock, pero bueno.
Carlito, bueno, ¿tú con qué sigues? ¿Qué nos vas a presentar hoy en el grupo?
Hay una... vamos a hablar también de... Vamos a traer aquí un momento a Brian Jones, quien fuera durante los, creo que tres primeros discos de los Rolling Stones, haría presencia un multiinstrumentista nacido en 1942-43, si no me falla ahora la memoria. Brian Jones, un talento, un multiinstrumentista de unas calidades excepcionales. La historia de él es como... No es muy afortunada. Brian Jones se encontró como en el camino a Mick Jagger y a Keith Richards, y pues entraría de lleno a trabajar en la parte de arreglos musicales para los Stones. Sin embargo, en palabras de Mick Jagger, nunca fue como, no era tal vez el indicado para una banda como ellos, porque Brian como que fue como permeado rápidamente por el tema de las drogas y todo este ambiente fiestero que tenían los Stones, y pues que creo que aún mantienen, y creo que es lo que los mantiene vivos hasta el día de hoy. Entonces, sin embargo, pues la situación se le complica a él con sus adicciones. Mick y Kate deciden dejarlo, deciden sacarlo del grupo. Él no se mostró, digamos, en ningún momento en desacuerdo, abandonó la banda sin ningún problema. Y 2 meses después, o 3 meses después, sería encontrado muerto en la piscina de su mansión en Inglaterra, en una población que está a 2 horas de Londres. En este momento se me olvida el nombre de la locación. Pero entonces, bueno, él, después hay como toda una cantidad de historias alrededor de la muerte de él, que al parecer no fue un suicidio, sino un asesinato. De eso pueden encontrar cualquier cantidad de información ahí en internet, pero digamos que en un comienzo se manejó como un suicidio. Y bueno, listo, vamos a escuchar a Shine a Light. Si bien no es una canción en la que Brian toca, es una canción que Mick Jagger al parecer escribió para él, y en la letra está como el deseo de Mick de pues que Brian encuentre la paz y encuentre como el camino y se salga de todos los problemas en los que andaba. Es una canción muy, muy bonita, me gusta muchísimo. Del disco Exile on Main Street de 1972, el mejor disco de los Stones para mí.
Excelente. Bueno, para todos nuestros oyentes, vamos con música. Entonces vamos con Maybe de Janis Joplin y Shine a Light de los Rolling Stones. Sigan aquí conectados en su programa Contacto RV.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
Y seguimos aquí en Contacto de RV. Venimos aquí realmente cargados y seguimos con el Club de los 27. Pero antes de ello quería decirles, ¿ustedes saben cómo se conoce por el Club de los 27? Pues imagínense que en un selecto grupo de cantantes de rock, bueno, que todo el tema que se murieron en esta edad, pero que realmente la idea apareció por primera vez en 1971, tras la muerte de Jim Morrison, quien fue el último de una sucesión de 4 fallecimientos en apenas 2 años, en los cuales también fallecieron Robert Jones, Brian Jones, que ya fue que Carlitos nos estuvo compartiendo, Jimi Hendrix y Janis Joplin, que también Lore nos estuvo compartiendo datos importantes sobre sus artistas. Pero bueno, démosle la voz a nuestros invitados, que ellos saben, tienen mucha más información para todos nosotros. Entonces Lore, cuéntanos, ¿con qué seguimos?
Así es, y quería además decir que, bueno, también fueron reconocidos por esta época del hipismo, por decirlo así, y además por el sexo, drogas y rock and roll de la época, que fue como algo que también los marcó a todos. Bueno, yo quiero hablar ahora de esta banda que es The Doors. Fue una banda californiana de los años 60, liderada por su vocalista Jim Morrison, una de las víctimas más conocidas de la vorágine ácida musical de la dorada época. Jim Morrison le puso The Doors por un texto de William Blake que dice: "If the doors of perception were cleansed, everything will appear to us it is infinity." Y quiere decir, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Bueno, esta banda lanzó su primer LP en 1967 que se llamó The Doors. Encontramos música, pues mucha poética, perspectiva, que Jim Morrison era un poeta además. Retazos de rock, pop, blues, psicodelia. Y además de eso quería rescatar que, bueno, en 1965, que fue cuando se conformó la banda, empezaron a actuar en diferentes clubs de la ciudad. Y fue reconocido, o algo que no se conoce mucho, es que ellos no utilizaban bajo, sino que utilizaban teclados. Hacía parte Manzarek, que era pues el tecladista, y pues es uno de los más grandes tecladistas de la historia del rock. Él utilizaba melodías de bajo con la mano izquierda en un piano, y melodías con el órgano, en el instrumento del órgano, con la mano derecha. Bueno, ¿qué más les cuento de esta banda? No sé, es imposible no hablar de ellos sin poder hablar de Jim Morrison rápidamente. Pues
claro,
él,
por supuesto.
Sí, él nació en 1943, el 8 de diciembre. Fue un cantante, escritor y poeta y actor estadounidense. Morrison y Manzarek, que fueron pues como los creadores de la banda, los que se unieron en un principio, consideraban que el rock podía convertirse en una nueva religión dionisiaca que ofreciera al público una experiencia comparable a la tragedia griega o al éxtasis chamánico. Se percibe la influencia en la banda por lecturas y literatura de obras como Nietzsche, William Blake, bueno, entre otros. De Jim Morrison.
¿Qué vamos a escuchar?
Me perdí. Vamos a escuchar de Doors, vamos a escuchar Riders on the Storm. Es el último disco, en este último disco, que es L.A. Woman del 71, es el último en el que participa Jim Morrison. Y bueno, nada, de él, ¿qué podemos decir? Pues era un hombre enigmático, muy poeta, muy metido. De hecho, esta canción está basada en un viaje chamánico con peyotes que él tuvo. En el desierto de Arizona, si no estoy mal, bueno. Y aparte de exhibicionismos y cosas y asuntos legales que tuvo por temas de exhibicionismo y de ser un poco rebelde, pues era un hombre con un coeficiente intelectual muy alto, un artista increíble, un maestro y bueno, un gran poeta, que de hecho fue a lo que quería él dedicarse luego de todos estos asuntos con la legales, y pues se aisló en París, donde fue que falleció. Frente a él hay un montón de mitos que se dicen que no murió, que se hizo pasar por muerto, porque apareció en una bañera, luego decían que estaba en un bar, en fin, hay un montón de mitos respecto a él, pero no sabemos hasta el día de hoy qué habrá pasado con Jim Morrison. El hecho es que fue un hito de la historia del rock and roll, y pues The Doors sigue siendo una banda hoy en día que llega a los oídos de muchas, muchas personas.
Totalmente, sigue siendo una banda legendaria y bastante muy influencer para todos hoy en día, en nuestra actualidad, aquellos músicos, o sea, en todas las culturas, digamos que The Doors siempre ha sido un referente importante.
Hay una película de Oliver Stone en la que Val Kilmer, si mal no recuerdo, hace el papel de Jim Morrison. En mi concepto no deja muy bien parada la figura de Jim Morrison. Lo pone como en un tema y como medio crudo.
Sí.
Pero claro, Jim Morrison, o sea, pues, ¿qué sé más? O sea, creo que no hay mucho que se pueda uno extender después de lo que nos comentó aquí Lorena.
Total.
Les voy a presentar por mi parte, si te parece, Luis Fer, creo que una de las figuras más importantes de la década de los años 90. Uh-huh. Y creo que una de las figuras también más importantes de la historia de la música rock. Kurt Cobain con Nirvana, fundada en 1986. Es muy curioso porque muchas veces la gente relaciona a esto que se le denominó música grunge como un fenómeno musical de los años 90 y realmente no es tan así. La música del noroeste de los Estados Unidos, del Pacífico noroeste de los Estados Unidos, es una escena, y es una escena muy muy interesante que valdría la pena un día también explorar, que tiene sus inicios casi a finales de los 70 y principios de los 80. La figura de Cobain en este caso pues llevó a la música grunge, que en ese momento se mantenía como una subcultura, algo como, digámoslo, medio subterráneo, lo llevó pues a las grandes cantidades de seguidores que después podía haber tenido. Cobain, pues una figura llena como de contradicciones, de como una serie de problemas internos que al final pues lo terminaron devastando, junto pues a un problema muy profundo de adicción, y también como una situación en donde después de uno leer varias cosas en torno a la figura de él, se da uno cuenta que yo creo que lo que pasaba era que Cobain no quería continuar con Nirvana. Yo veo que era él estaba viendo muy cerca al final de ellos y quería ya evolucionar como músico. Él tenía un carácter artístico muy profundo, o sea, y creo que de alguna forma él ya se sentía encasillado dentro de lo que Nirvana estaba ofreciendo y quería salirse de eso. Parte de esa situación es lo que una canción que les traigo, que es Serve the Servants, del último álbum en estudio de Nirvana, que es In Utero. Inmediatamente anterior está Nevermind, un disco que tenía una producción grandísima, supremamente pulido, de la que Cobain como que al final no estuvo como muy de acuerdo que saliera como tan bien. El man, si ustedes quieren escucharlo, el carácter real que tenía como darle, que siempre quiso darle a Nirvana, creo que está como en el primer disco, que es Bleach, pero en este caso vamos a escuchar, creo que es la canción que abre el disco, si mal no recuerdo, en ese momento, que es Serve the Servants, que es En Útero, de 1993. Entonces pues no sé si nos vamos ya de una con la música.
De una. Okay, sí, vámonos de una. Entonces, para nuestros oyentes que están conectados vía Skype, seguimos con música. Entonces vamos con Riders on the Storm de The Doors y con Serve the Servants de Nirvana. Sigan conectados a Contacto RV.
Die, killer on the road, yeah. the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out of alone. Riders on the storm.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
Bad.
Conéctate con nosotros vía Skype. RVUNAD1.
Bueno, y continuamos acá con el gran especial del grupo Los 27. Y bueno, desafortunadamente el tiempo en la radio se nos hace corto. Pero nada, venimos siempre con toda la mejor energía para ustedes, para nuestros oyentes. De antemano también celebrar todas nuestras zonas, aquellos estudiantes, tutores, administrativos que se conectan siempre todos los miércoles. Hasta ahora ya como es habitual en nuestro programa Contacto RV. Bueno, ya vamos a entrar a la última tanda del programa. Entonces voy a darle paso a nuestras voces invitadas para que nos comenten y sigamos hablando de este gran, gran especial. Lore, cuéntanos.
De una, Luis Ferrer. No, estamos acá súper contentos de traer a este momento, pues, toda esta historia y toda esta música y cultura. Total. Que se dio en esa época. Quiero hablar de mi siguiente artista, el que traigo hoy, que es Jimi Hendrix, pero antes de él quisiera nombrar rápidamente un momento histórico, un hito en la historia del rock and roll, de la política, de la cultura social, de la historia de la humanidad en la Tierra, y fue el festival Woodstock Music and Art Fair, Festival de Música y Arte de Woodstock. Esto Total. Fue en 1969, fueron 4 días de locura, bar, ropas, amor, se hizo rock and roll, drogas, pero todo fue el espíritu, todo el espíritu. Pero pues fue un hito que de hecho lo han querido replicar a lo largo de la historia, sí, en diferentes festivales como el Glastonbury, bueno, el Coachella, en fin, otros
la,
miles más.
La celebración de los 50 años la cancelaron este año, ¿no?
Sí, precisamente estuve leyendo, eran los 50 años. Sí, porque precisamente no había como, o sea, como que no había mucha expectativa, sí, pero realmente, de hecho en el 94 hubo otro Woodstock que no fue tampoco
y que
tan...
Se salió de control.
Sí, fue una locura. Entonces esto es un hito. Fue el festival donde jóvenes rebeldes dispuestos a enfrentarse al denominado sistema establecido solo con sus ideas y su música, al margen de la violencia, movilizaciones y pidiendo un mundo pacífico y no inmerso en conflictos bélicos, se encontraron allí. Fueron más de 400.500 jóvenes. El lugar estaba dispuesto solo para 60.000 personas y solo habían 6.000 policías. Se estima que 250.000 personas no pudieron llegar. A pesar de que habían muy pocos policías y que había mucha, mucha gente, por eso también es un hito, solo se produjeron 3 decesos y 2 nacimientos. Imagínate. Bueno, ¿qué más les quiero contar? Esto, o sea, el contexto histórico del Woodstock está marcado por la Guerra Fría, el mayo del 68, bueno, los regímenes en Sudamérica, el movimiento liderado por Martin Luther King, o sea, realmente es bien importante esto que sucedió allí. Pues sus lemas eran paz, libertad y amor, se le llamaba el Flower Power, hace el amor y no la guerra, así le decían ellos pues como a este momento histórico. Y quiero rescatar además que es muy, lo traigo a cotación por Jimi Hendrix, porque él fue quien cerró, pues fue uno de los que cerró el último día del Festival Woodstock, tocando en su guitarra el himno de los Estados Unidos, The Star Spangled, y pues fueron unos riffs así feroces. Total. Que simulaban los bombardeos y el ruido de la batalla de Mindanao, o sea, como un modo de protesta frente a lo que estaba sucediendo. Ya finalmente, para no alargarme más, hablando de Jimi Hendrix, pues bueno, fue un legendario super guitarrista, influyente, talentoso músico, compositor y cantautor, un gran genio de las 6 cuerdas eléctricas. Él nació el 27 de noviembre del 42 en Seattle, Estados Unidos. Fue autodidacta, o sea, su formación fue autodidacta. Desde niño siempre escuchaba a B.B. King, a diferentes bandas, Billy Cox, R.I.B., The King Casuals. Su primer LP llegó al número 12 en la lista británica, se llamó Are You Experienced en 1967. El rock alimentado por sus raíces de blues y pirotecnia psicodélica esgriman pues el llamamiento del sentimiento que él hace con su guitarra, sus guau, 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 y bueno, sí. Todo, de hecho se dice que es como un estilo único que ha marcado la historia de los guitarristas y de la música. Su genialidad y originalidad ha perdurado de tal modo que medio siglo después de su fallecimiento sigue siendo el referente principal de los grandes guitarristas. De hecho, la revista Rolling Stones, luego de que varios profesionales y artistas y guitarristas muy grandes de la historia del rock se reunieran, eligieron a Jimi Hendrix como el mejor guitarrista de la historia. Él falleció el 18 de septiembre de 1970 y pues sigue siendo un hito de la historia del rock and roll y un gran referente de los músicos alrededor del mundo. Realmente pues este hombre, lo máximo.
Sí, parte como de la cultura sí. popular, yo creo es como mundial.
Sí, a nivel mundial. Es un referente, americano, sí. Y realmente no estuvo mucho tiempo, creo que si no estoy mal, fueron como nada más 4 años
sí.
en los que estuvo como activo lanzando LPs, álbums, y pues imagínate, en 4 años marcó toda la historia. De él vamos a escuchar la canción Voodoo Child, a Sleet Return, del álbum Electric Ladyland de 1968.
Bueno, súper bien. Y bueno, ya para continuar y finalizar nuestro especial del
Grupo Los 27. Sí, del Grupo Los 27 vamos con la última artista. Pues la verdad quisiéramos hablar de tantos artistas porque, o sea, el club es enorme y hay grandes artistas, pero grandísimo. Pues en ese momento tratamos de traer a cotación los artistas más famosos, los que más se reconocen, y vamos a despedirnos con una Amy artista, Winehouse. Exactamente, con Amy Winehouse, la cual pues nació en 1983. Ella es inglesa, fue inglesa y fue la segunda mujer que entró en el Pacífico Club de los 27. Esta nena tenía una voz explosiva y su primer disco en 2003, con regular éxito en Gran Bretaña por 3 años más tarde, con Back to Black. Obtuvo 6 nominaciones al Grammy y ganando de ellos 5.
Wow.
Pues la nena cantaba desde niña, al igual que en el caso de Cohen. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años y curiosamente su madre se llamaba Janice Amy. Y tuvo una carrera estelar con apenas 2 álbumes de estudio, porque pues falleció mientras preparaba el tercero. O sea, ese es uno de los grandes datos que tiene ella.
Sí.
Y la causa de su muerte realmente pues es similar a las de los otros miembros del Club de los 27. La adicción a las drogas. Y en el caso principal de Winehouse, estaba en pleno proceso de desintoxicación de drogas ilegales, pero consumía alcohol y en exceso. Y nada, pues la autopsia, digamos, ya cuando le encontraron la causa de su muerte, dice que mostró en su sangre un nivel de alcohol que era incompatible con la vida. O sea, la verdad, la nena, desafortunadamente,
se pues, bebió esta vida y la otra.
Exacto, sí. Lo que pasó realmente con estos artistas, o sea, principalmente, pues sí, todos eran estrellas de rock, pero su desorden a la hora de manejar la fama y toda esta cuestión musical, pues lo llevó básicamente a la muerte. Entonces, pues, vamos a...
Más sin embargo, quiero rescatar, cuéntanos. Perdón,
dale.
Te interrumpo, pero más sin embargo, ya hablábamos con Carlitos de eso, a pesar de todo este caos, ¿no? Que era lo que hablábamos, la genialidad detrás
de
estos músicos.
Todos fueron unos genios y unos virtuosos en su instrumento, total, tanto como cantantes como instrumentistas, o sea, sí, no hay que...
La idea es recordarlos desde allí.
Exacto, sí, hay que recordarlos en vida por lo que hicieron, por el legado que dejaron en... A cada uno de nosotros, en la música que dejaron.
Hay una cosa que quería compartir con ustedes y es
claro,
que
Carlitos.
El día que falleció Amy, recuerdo haber estado viendo las noticias. No, en ese momento no sabía qué era lo que había pasado.
Sí, y total, nada, a todos nos tomó como sorpresa.
Estaba haciendo zapping, pasando los canales y de repente me quedé en un canal de noticias. Y comencé a ver que en la barra de abajo aparecía el titular que la cantante británica Amy Winehouse había muerto. Y me dejó como en shock, porque a pesar de que tal vez no es la música que yo más escucho, pero tenía ese disco Back to Black de ella. Y lo había escuchado como un par de veces y me parecía muy chévere, o sea, me gustaba mucho lo que hacía, pues pensé que era muy triste que alguien muriera tan joven.
Sí, total. Bueno, una gran artista.
Bueno, y así hemos concluido el especial, este gran especial del Grupo Los 27, la verdad pues lo hicimos con mucho cariño, espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado así como nosotros, y vamos a despedirnos con música, pero antes pues Lore, como siempre, muchas gracias de verdad por participar, ya eres aquí de la casa, con tu melodiosa voz, y pues siempre te tendremos en cuenta y eres bienvenida. Igual, Carlitos, gracias de verdad por tu conocimiento, por esos datos tan importantes que nos dieron para hacer de este programa un éxito.
No,
gracias.
Luis, fue un gusto y pues cuando quieras repetimos acá con Lorena también.
Sí,
acá
estamos.
Sería muy chévere volver.
Claro,
volver.
Total.
Gracias, un saludo a todos los oyentes y bueno gracias por estar conectados.
Bueno, y así es, oyentes, sigan conectados, nos despedimos con música.
Vale.
Y muchas gracias por su audición.
Nos vamos.
Hasta
pronto. Chao.
We'll be right back. I were thinking I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. So small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You say
with your better genes, yeah, and your beat. es RV, Radio UNAD Virtual.